Dios les bendiga, hermanos. Gracias, es un privilegio compartir con ustedes un domingo más. Acompáñenme, por favor, a la Escritura, libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Vamos a empezar en el versículo 10. Esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes, iba a decir, puede sonar un poco fuerte, pero no lo voy a decir directo como debe ser. Va a sonar fuerte. Pero creo que tenemos que tener el valor de compartir mensajes que están hechos por el Señor y que sirven para exhortar al pueblo de Cristo. Si bien es cierto, nos encanta venir a la iglesia a recibir un mensaje que nos levante, que nos edifique, que nos llene de fuerza, de saber que tenemos un Dios grande y poderoso, también es necesario que vengamos a la iglesia a escuchar del Señor cuando Él tiene alguna queja, o cuando Él quiere darnos un consejo para que nosotros podamos levantar nuestro tiempo con Él, que la iglesia pueda ser también filtrada de algunas doctrinas erróneas o equivocadas que puedan estar entrando de alguno o de otro lugar. Hermanos, es importante que nosotros pongamos una atención especial a algunas áreas que en nuestra sociedad están tergiversando la palabra de Dios y tener la autoridad también de sacarlas de nuestro entorno, no dejarnos contaminar por algunas doctrinas equivocadas. Tenemos que ser muy, muy atentos, o tenemos que estar muy, muy atentos, ayudados del Espíritu de Dios, para poder identificar el peligro y poder huir de él. Por eso en esta ocasión yo quisiera hablarles bajo el tema el valor de la sana doctrina. El valor de la sana doctrina. Jeremías capítulo 23, versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Amado Dios, te pido, Señor, la fortaleza y la valentía para poder trasladar este mensaje que tú plasmaste en mi corazón. Señor, te pido en el nombre de Jesús también que nuestra iglesia pueda recibirlo y aplicarlo. No quiero hacerlo, Señor, con la sola intención del ser humano de pasar un mensaje. Quiero hacerlo tomado de tu mano, Espíritu Santo, de la manera responsable, más responsable posible. Ayúdame a ser guiado por ti. Usa mi palabra, usa mi lengua, Señor, para que esto sea plasmado en los corazones de mis hermanos, como tú, Señor, lo formaste. Por eso quiero hacerme a un lado en mi humanidad, Señor, y permitir la unción del Espíritu Santo que tome control absoluto. Señor, eres nuestro invitado especial, como siempre. Háblanos, Señor, y ayúdanos a estar alerta ante cualquier acechanza de Satanás. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías escribió, o más bien, el Señor reveló esta palabra y se la dio al escritor Jeremías para que él la hiciera letra. Porque la palabra de Dios viene de Dios, no es escrita por hombres. Y cuando el profeta Jeremías estaba tomando el dictado de Dios para poder plasmar esta porción, era una época bien delicada del pueblo de Israel. Ya el pueblo de Dios se había dividido en dos. Existía en este momento el reino del norte y el reino del sur. Jeremías fue un profeta para el reino del sur, para Judá. Y estaban a unos cuantos años, en este momento, de ser invadidos por Nabucodonosor y llevados cautivos a Babilonia. Estaba en un momento Jeremías desesperado, tratando de hacerle entender al pueblo que estaba obrando mal, que estaba haciendo cosas erróneas que a Dios no le gustaban. Pero a la par de él, habían otro montón de profetas y hombres religiosos que se decían enviados de Dios, tirando mensajes contrarios al mensaje de Jeremías. Y entonces era una batalla a diario. Jeremías poco a poco se fue quedando solo. Y por eso que muchos teólogos le llaman a Jeremías el profeta llorón. Porque en su evangelio, en el libro de Jeremías, lo que él sentía en ese momento, y después en el libro de Lamentaciones, él sufre y llora por su pueblo. Pero habían tantas doctrinas diferentes que estaban afectando en ese momento, que a él como hombre, en su propia fuerza, le fue imposible luchar en contra de esto. Pero él tenía un arma secreta, que es el alma secreta del pueblo de Dios, que es el arma secreta que ustedes y yo tenemos en cualquier momento, y es nuestra relación directa con el Padre. Él podía ir delante de la presencia del Señor y escuchar fielmente la voz de Dios, que era algo que estos otros profetas no tenían. Y esta era la lucha. Y en este momento específico de la historia, cuando el profeta Jeremías recibe esta palabra del Señor, esto es claramente la posición de Dios contra lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios estaba, puedo verlo entre líneas, molesto, muy molesto por lo que estaba sucediendo. Ahora quiero traerlos a la realidad, quiero traerlos al presente. ¿No está pasando eso mismo con la iglesia de Cristo en estos momentos? ¿No hay profetas, pastores, predicadores y líderes luchando con nuevas doctrinas en contra de la palabra de Dios? ¿No están nuestras iglesias infiltradas por algunas doctrinas erróneas que están quitando la atención de líderes, de pastores, de predicadores, y están viendo hacia otras cosas que no es la sana doctrina de Dios? Sí, hermanos. Iglesia Josué, estamos en alerta. La iglesia una vez más está siendo infiltrada por doctrinas erróneas. Esto no es nuevo. En el tiempo del Señor Jesucristo, habían varias corrientes de pensamiento. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan fue revelado a Juan en contra del gnosticismo y de esa corriente de pensamiento. El mismo Judas llevó un pensamiento diferente aún en medio de los discípulos, de los apóstoles. Él había puesto sus ojos en el materialismo y él creyó hacerse rico vendiendo al Señor. El apóstol Pablo mencionaba a Alejandro, aquel que no colaboraba, que no recibía a los discípulos, que había hecho su grupo con su iglesia y no permitía que la sana doctrina entrara. Hay tantos ejemplos de esto en el tiempo del Señor que me hace ver y sentir, y esto no es nuevo. Pero esa iglesia estaba alerta. ¿Por qué nosotros no ponemos nuestros oídos y nuestros ojos en alerta? Porque el Señor algo nos quiere decir. En el año 2004, el pastor David Wilkerson, él es un escritor, él es un pastor, pero él escribió libros acerca del evangelismo en las partes más difíciles de Nueva York. Él es un pastor que empezó a ministrar y evangelizar a las primeras maras que empezaron a salir, o pandillas, en los Estados Unidos. A la mara Mao Mao y a muchas otras maras que estaban naciendo en ese momento. Él evangelizó a uno de estos pandilleros que se llama Nicky Cruz, que es un gran evangelista, un puertorriqueño. Y el ministerio de él es un ministerio con mucha fuerza. Pero él no es un pastor que va a andar viajando de lado a lado, dando conferencias, no es un pastor internacional. Sin embargo, hizo un viaje en el 2004 a Sudamérica y visitó varios países también en Europa, dando un mensaje. Y él estaba en Argentina en un momento y reunió a todo el liderazgo de la iglesia. Y todos llegaron a decir, a escuchar qué mensaje tenía el pastor Wilkerson. Y él se paró delante de todos y les dijo: ok, ¿cómo están sus ministerios? ¿Cuáles son los planes para el 2010? Pongámoslo en este momento. Se levantó uno por ahí y dijo: bueno, nosotros vamos a potenciar la alabanza. Nosotros queremos que seamos, queremos ser una iglesia adoradora. Y entonces estamos por sacar un disco y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro para el Señor. ¿Y usted qué quiere hacer? Bueno, nosotros no creemos mucho en eso de los grupos y en las células. Nosotros creemos más en la evangelización masiva. Entonces vamos a diseñar campañas de evangelismo en diferentes pueblos de Argentina. ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, yo sí creo en los grupos familiares y vamos a duplicar el número de grupos familiares para el año entrante. ¡Qué bien!, les dijo él. Me gustan todos esos planes. Hoy les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué quiere el Señor para su nación? Y todos se quedaron callados. ¿Quiénes de ustedes, dijo, han estado consultando a Dios acerca de sus planes? ¿Quiénes de ustedes en el último año se han retirado 2, 3 o 4 días para buscar realmente qué es lo que Dios quiere para su vida y para sus ministerios? Ni una tan sola persona, líderes de la iglesia en Argentina, levantaron la mano. Ni uno. ¿Quiénes de aquí se han reunido en los últimos 2 años? Se han apartado para buscar el secreto de Dios. 1, 2 o 3 levantaron la mano. Dicen lo que cuentan esta historia, que llegó hasta 4 o 5 años y muchos líderes no tenían tiempo para reunirse con Dios porque estaban demasiado ocupados haciendo crecer sus ministerios. ¿Qué es un ministerio de Dios? El ministerio de Dios es una obra enviada a ejecutarse a través del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos nosotros a ejecutar un ministerio de Dios si no estamos en contacto con el Espíritu de Dios? Vamos a hacer cosas erradas. Vamos a empezar a hablar cosas que no son correctas. Algunos ejemplos que tenemos hoy en día. La famosa teología de la prosperidad, que no es más que un conjunto de doctrinas heréticas que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa del favor de Dios para su pueblo. Es conocida como la palabra de fe, o el confiésalo y recíbelo, o el siembra y recibe. Establece que Dios quiere que los cristianos sean exitosos en todos sus caminos. Y hay mega iglesias hoy en día, llenas de gente, full, construyendo más y más edificios, vendiendo el Evangelio de Cristo. Y voy a ser claro y directo en esta posición mía, personal, engañando al pueblo de Dios. Y esas iglesias están llenas de gente que buscan a Dios no por su amor, no por su misericordia, no por la salvación. Buscan las manos de Dios para recibir de Él algo siempre. Mi pregunta es: ¿qué pasa cuando estas personas no reciben eso de Dios? ¿A dónde está fundada su fe? Las iglesias empezarán a vaciarse después. Entonces estamos dando esa teología de la prosperidad, jalando gente por miles, cuando lo que Dios dijo en su palabra es: no por obras para que nadie se gloríe. Cuando el Señor Jesucristo dijo que en nuestro corazón y en nuestra boca está la salvación, y estamos desviando nuestra atención, pero como eso agrada al ojo del hombre, y como eso agrada y llena las necesidades del hombre, del ser humano, la gente reacciona a favor. Otro de los puntos es la supergracia. La supergracia es un evangelio que le dice: usted sabe que Dios es tan bueno y tan grande, Dios es tan maravilloso, usted ya hizo su oración para recibir a Cristo en su corazón, Dios no le va a hacer nada de aquí en adelante, haga usted lo que quiera. Es una fe libertina, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es tan grande que hagamos lo que sea, siempre nos va a perdonar. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. La palabra del Señor dice que nosotros podemos ser quitados del libro de la vida, que la gracia puede ser apartada de nosotros. Que si es un Dios bueno, sí. Que tiene una gracia maravillosa y tiene un gran amor por su pueblo, sí. Pero eso no les da a ustedes y a mí vía libre para hacer lo que se nos ocurra o que se nos dé la gana. Porque Dios en la palabra pone estrictamente qué es lo que a Él le gusta y lo que no le gusta que hagamos. Esa es la palabra de Dios, la orden del Señor. Pero aquí somos, y voy a tocar este tema un poco más adelante, permisibles con algunas cosas. Nos volvemos un poco complacientes, pero ya voy a llegar a eso. Otro punto son los apóstoles y los profetas modernos. Hoy estamos llenas nuestras pantallas de televisión con apóstoles, con profetas, que necesitan irse poniendo uno sobre otro más y más títulos encima para que pese más y para que vendamos más. Yo quiero decir algo. ¿A dónde está el pastor? ¿A dónde está el siervo? Jesucristo no se puso nada antes. Jesucristo era un servidor de lo, cuando Él vino hecho hombre aquí, fue el servidor de todos. Dios no necesitó de ponerse un montón de cosas antes de su nombre. Él tenía un tan solo cargo que se llamaba Cristo, el Mesías. Pero nosotros los hombres, como que hemos empezado a competir los unos con los otros, a ver quién se llena de más títulos. Apóstol, doctor, maestro. De todo nos queremos poner ante, poniendo nuestro nombre, como que eso nos diera un poder diferente en Cristo. Hay apóstoles, hay profetas, pero no quiere decir eso como el mundo lo está usando en este momento. Y ahora empezamos hasta a vender las entradas a las conferencias, no solo por cubrir los gastos, porque todo evento tiene su gasto, y tenemos que aportar para pagar esos gastos del evento. Pero también se pasa un poco de eso. Me contaban por ahí también. Querían o quisieron llevar a un famoso cantante de alabanzas a un lugar. Y pedía cosas exorbitantes. Exorbitantes. Pedía cosas en hoteles. Atenciones especiales. Hemos perdido la visión de ser siervos de Dios. Hemos perdido la visión real de Jesucristo, cuando Jesucristo debe ser nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano o hermana? Él no es la gran comisión, no es lo que Él nos encargó que hiciéramos, no estamos siguiendo la orden de Dios al predicar el Evangelio y la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué me tengo que poner un montón de títulos encima para ser creíble? Porque estas personas se suben y gritan y hacen y hacen una cosa y la otra y se llaman apóstoles o se llama el gran profeta. Y es el mismo poder de Dios, ¿sí o no? Sea apóstol o sea profeta o sea doctor o sea lo que usted se quiera poner adelante de su nombre, la misma unción de Cristo es la que se reparte a él y la que se le reparte a cualquier otra persona. Solo por ser apóstol o por ser doctor no va a tener nada más grande que la unción de Dios. Hay que tener cuidado. El Evangelio Light. El Evangelio Light. El Evangelio Light está de moda también. Porque hoy dicen por ahí que hay mucha competencia. Antes no habían tantas iglesias cristianas. Hoy en todos lados hay una iglesia cristiana. Si hay una casa vacía en una colonia, ¡pum!, de repente ya es una iglesia cristiana. Si hay un terreno vacío por allá, ¡pum!, ya hay una iglesia cristiana por ahí. Entonces como que el predicador se ha vuelto un poco complaciente. Y dice, no puedo socar mucho a la gente, tirándole solo unas predicaciones duras así de exhortación, porque se me va la gente, dice. Y empezamos a predicar lo que la gente quiere oír. Y empezamos a predicar lo que solo le cae bien al corazón de la gente. El Evangelio Light. Y de repente llega y se sienta un hermano con una hermana, y el siguiente domingo se sienta el hermano con otra hermana, y de repente se siente ese hermano con otra hermana, y nos hacemos del ojo pacho. No es que vamos a ir a regañarlo y a enseñarlo o a señalarlo. No, no tenemos que juzgar a nadie. Pero obviamente el hermano necesita un consejo. Pero nos quedamos callados porque si no el hermano se nos va. Y la iglesia se empieza a quedar sola. ¿A dónde es que nosotros encontramos la línea de nuestro deber de predicar la palabra tal como está aquí en la Escritura y empezamos a dejar de ser complacientes? Tenemos que señalar, tenemos que decir. No podemos venir aquí solo a traer, hermanos. Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo y tenemos que construir el cuerpo de Cristo. Y a veces en la construcción cometemos errores. Nos caemos, nos deslizamos, metemos la pata, somos seres humanos. Y es necesario que yo tenga a alguien al lado mío que me enseñe y me diga, por este camino te estás siguiendo y ese camino no está bien. Tenemos un montón de iglesias llenas y empezamos a perder también la comunión, a desatendernos. Y sin quererlo, empieza a filtrarse la doctrina equivocada. Es, hermanos, un gran peligro. Otro que tenemos también, los autodidactas. Aquí habemos líderes, estoy seguro. Aquí hay gente que tiene a cargo grupos de crecimiento, grupos familiares. Y hay gente que insiste en ser autodidactas. Y se ponen a leer un montón de cosas. Y empiezan a sacar sus propias conclusiones. Y empiezan a buscar en internet, que es un peligro latente para la doctrina del Señor. Porque usted en internet puede encontrar de todo. Puede encontrar buena doctrina, sana doctrina, pero así puede encontrar herejías también que suenan bien. Y tomamos esto, lo leímos, nos hizo clic en el cerebro, y yo con mi mente digo, sí, esto está bien, y empezamos a repetirlo. Y como usted tiene un puesto de liderazgo, la gente le escucha y le pone atención y empiezan a actuar de esa manera. No seamos autodidactas. Tenemos suficiente material a la mano de nosotros para poder leer y estudiar. Ah, es que usted lo que está queriendo decir es que nosotros vamos a estar centrados solo en lo que ustedes digan. No. Pero ha tomado años tras año tras año, década tras década, para que podamos nosotros alcanzar literatura que nos pueda, nada más, hermanos, oigan esto, nada más, dar un impulso para que ustedes y yo hagamos una hermenéutica satisfactoria de lo que leemos en la Escritura, porque esta Escritura va a ser la base de lo que prediquemos. Y no nos podemos salir de eso. ¿Qué es hermenéutica para aquellos que no entendieron ese término? La hermenéutica es una interpretación correcta de la Escritura. Y empezamos a leer cuál es la posición de uno y de otro. A veces viene gente y me dice, mire, fíjese que leí un libro bien chivo que decía esto y esto del Apocalipsis, y aquí y allá, y esto y lo otro. Ah, qué bueno. ¿Y quién era el autor? Ah, no sé, pero mira qué bueno estaba el libro. No sabemos ni quién es el autor, pero ¿de dónde viene el autor? ¿Por qué dijo eso? En el tiempo de Jesús había muchos escritos religiosos. Por ahí la gente llega y me pregunta, mira, ¿y ese evangelio de San Judas que sale ahí en el Nat Geo, en el Discovery? ¿Qué quiere decir eso? Si usted puede imaginar cuántos escritos habían en la época de Cristo. Un montón de gente escribiendo un montón de cosas que no son divinas. Lo divino es esto. La palabra de Dios es esta que usted tiene ahí en su mano. Fuera de esto, cualquier cosa es una reflexión nada más. Es como que alguien se metiera a mi casa o en la casa de nuestro hermano Lisandro y encontrara un rimero así de bosquejo de mi hermano. Así. Y dijeran, esto es la palabra de Dios. Sí, porque fue inspirado tal vez el mensaje, pero todos esos son escritos de los seres humanos. Los libros que podemos hallar en cualquier librería son escritos de hombres. Esta es la palabra de Dios. Y entonces usted se va a buscar en internet cualquier cosa y de repente empieza a nutrir su conocimiento bíblico a través de algo que no sabemos qué es. El racionalismo, otro de esas células cancerígenas que están entrando en la iglesia. Buscarle una explicación lógica y científica a todo. Habemos personas, o hay personas en la iglesia que tienen un nivel académico bastante alto. Y entonces tratan de a todo buscarle una lógica, una ciencia, que el por qué. La fe no es lógica. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nunca supera la razón. Siempre podemos entender la palabra de Dios cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo. La palabra nunca le va a dar contraria a la razón. Pero cuando nosotros estamos tratando todo el tiempo de encontrar el porqué de la Trinidad, por ejemplo, O el porqué del arrebatamiento, ¿cómo va a ser? No creo, porque yo, es imposible, según la ciencia, que yo desaparezca de este lugar en este momento. Que son doctrinas bien básicas de nuestra fe. Recuerde que usted y yo somos neotestamentarios, trinitarios, cristocéntricos. Esa es la base de nuestra doctrina. Y no tenemos por qué cuestionar la Biblia. Pero sí nos volvemos científicos racionalistas. Otro de los puntos son los ismos de pensamiento humano. ¿Qué es eso? ¿Qué son ismos? ¿Por qué los llamamos así? Bueno, el agnosticismo, el ascetismo, el ateísmo, el deísmo, el empirismo, el escepticismo, el evolucionismo, el liberalismo, el panteísmo, el positivismo, el unitarismo y muchos otros ismos más. Corrientes de pensamiento filosófico con los que venimos contaminados. Muchos de nosotros estudiamos en la universidad antes de entrar a los pies de Cristo y recibimos filosofía y recibimos un montón de materias que dejaron grabada en nuestra vida un montón de pensamientos o maneras de pensar, que muchas de ellas chocan con la palabra de Dios. Y empezamos a querer acoplar las dos cosas. Es errado, no está bien. Debemos de dejar nuestro pensamiento y nuestra filosofía a un lado y tratar de entender a Dios. Eso es lo primero. Tratar de ver, Señor, qué es lo que me quieres decir en este momento. Y en esa tratada de saber qué es lo que Dios tiene para su vida, meterse de lleno con Él. Nuestra iglesia, hermanos, hermanas, toda la iglesia cristiana está, ha estado y estará en peligro de ser infiltrada por estos problemas. Jeremías capítulo 10, 23, versículo 10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Qué quiere decir esto? Los adúlteros. No estamos hablando específicamente del adúltero que deja a su esposa por irse con otra. Estamos hablando en buen salvadoreño de los que queman la pata. Pero yo le puedo quemar la pata a Dios poniendo atención a una doctrina equivocada. Y estos hombres de los que habla la palabra de Dios en este momento, quemaron la pata de Dios. Porque dice, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque oímos los predicadores con una doctrina equivocada, hablando con toda la autoridad del mundo. Y hablando y diciendo que lo que está en su posición es correcto. Y lo podemos ver por televisión, y lo podemos oír por la radio. Y oímos con toda autoridad, pero la carrera de ellos, dice la palabra de Dios, no es buena, fue mala. Versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en mi casa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que dentro de la misma iglesia estamos encontrando esa tolerancia. Que dentro de la misma iglesia no estamos cortando de raíz alguna mala doctrina o alguna confusión. Pongámoslo así. Porque vamos a tomar en cuenta que nosotros no lo hacemos por mala intención. No lo estamos haciendo con un plan orquestado conjunto con Satanás para venir a destruir la iglesia. Lo hacemos a veces por ignorancia. Lo hacemos a veces por desconocimiento. Y entonces dice, entramos en el profeta y el sacerdote impíos dentro de la casa del Señor. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32 dice la palabra: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero aquí viene lo importante: no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Si ustedes y yo dejamos pasar la doctrina, si ustedes y yo no nos detenemos a mostrar a dónde puede haber un problema doctrinal, caemos en este pecado. Dejamos pasar la doctrina. Si usted se reúne en un grupo de crecimiento y usted escucha algo que no le hace clic, que usted lo va a comparar a la luz de la palabra de Dios, que es nuestro referente, que es la palabra perfecta. Y usted dice, no, yo siento que esto está en contra. Usted debe tener toda la libertad de venir a donde el supervisor, de venir a donde su pastor, y decir, hermano, mire, yo oí que un grupo de crecimiento se dijo esto, esto y esto, pero la palabra dice esto, usted me podría explicar. Con gusto le explicamos, es o no es. Y hacemos un, como dicen los americanos, un heads up, levantamos la cabeza y decimos, ¿a dónde hay un problema doctrinal? Y empezamos a ver, y empezamos a sacar de la confusión. Es importante que nosotros estemos alertas. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Recuerden que al principio les dije, el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Reino del norte, reino del sur. O Israel en el norte y Judá en el sur. Jeremías, la pluma de esta porción de la escritura, estaba preocupado por su pueblo en conjunto. Sin embargo, él profetizaba para Judá. Pero en el norte, en Israel, ya se habían declarado seguidores de Baal, y sus profetas profetizaban acerca de él. Y entonces él los vuelve a ver hacia arriba y dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Qué quiere decir eso? Hablan tonteras. Predican cosas que no vienen de Dios. No le pegan al centro, por más que le disparan, nunca le pegan al centro. Están hablando cosas equivocadas y erróneas. Y dice, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a todo el pueblo de Israel. Pero eso está ahí arriba, dice. Versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén, que esos sí son a donde él está, esos son los de él, he visto, dice, torpezas. Predicación torpe. Mire, se me eriza el cuerpo. Porque los que tenemos la responsabilidad de pararnos aquí con un micrófono a predicarle a usted, tenemos el pánico, el terror delante de la presencia de Dios de no ser torpes al predicar, de cuidar cada palabra que sale de nuestra boca para que la doctrina bíblica no sea contaminada. Y venían los profetas en esta época, y eso es lo que tenía traumado a Jeremías. ¿Cómo es posible que nuestros propios profetas, decía, sean torpes? Cometían adulterio, dice, y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Sabe usted que en esa época era un insulto que le dijera a usted que era de Sodoma o de Gomorra? Porque fue el peor ejemplo que había en la historia antigua. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que fueron arrancados desde sus cimientos por pecadores. Eso era lo peor. Y que a usted le dijeran que era de ahí, era insultarlo. Y eso le estaba diciendo el Señor a través del profeta a los mismos profetas de Judá. En otras palabras, su palabra era torpe. Eran adúlteros, no solo en lo físico, dijimos hace un rato, sino también en la doctrina, en lo espiritual. Y dice que hacían bien a los malos. ¿Qué quiere decir esto? Había corrupción. Eran corruptos. Es nuestra iglesia corrupta. Estamos permitiendo cosas. Estamos haciendo cosas que está dañando nuestra espiritualidad. Y después la estamos trasladando a la iglesia. Como líderes o como oyentes. Y esta palabra es para los dos. Habemos líderes, quienes nos escuchan hablar. Y habemos oyentes, quienes escuchamos hablar la palabra. Los líderes tenemos la gran responsabilidad de estar seguros que lo que estamos diciendo es bíblico y respaldado por el Señor. Pero el oyente tiene la responsabilidad de comparar lo que decimos con la palabra de Dios y estar seguros que lo que aquel que está hablando ahí arriba está realmente bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Para que esto trabaje, nosotros siempre tenemos que estar pendientes que lo que oímos es netamente bíblico. Ah, me puede decir usted, pero es que yo no sé, yo sé poco de la Escritura. Por eso vengo a la iglesia confiando en lo que ustedes dicen. ¡Ja! Exactamente. Por eso debemos estar seguros a dónde nos congregamos. Por eso estar seguros a quién le ponemos el oído. Por eso no podemos oír cualquier cosa. Tenemos que estar seguros de ver a qué libro estamos leyendo, para ver de dónde estamos aprendiendo. Versículos, salte un poquito más adelante, versículo 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Oiga bien eso, hermano. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Balaal. Mira qué duro. Porque a veces cometemos el error y empezamos a interpretar sueños. O empezamos a compartir con otros, mire, tuve un sueño, fíjese. Y en el sueño le pasaba esto, esto y esto, hermano. O se encuentra usted una persona ahí por el camino que le dice, tuve un sueño con usted, cuídese, porque a saber qué le va a pasar. Soñé que le apachaba un camión de 18 ruedas. Y la persona ya no sale de la casa ese día. Viendo para todos lados a ver si en la sala no pasa el camión también y se la pasa llevando. Empezamos a contaminarnos. ¿Por qué? Porque nos creemos profetas, nos creemos tocados, y empezamos a... ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Cuando empezamos a hablar de sueños y de profecía y de todo eso, sin ser realmente escogidos para eso, empezamos a confundir al pueblo. Y el pueblo empieza a poner los ojos en uno. Ah, porque él tiene el don de la profecía. ¿Y de quién es el don, hermanos? ¿No es del Espíritu Santo? El don no es de esa persona. Porque si yo tuviera el don de la sanidad, ya hubiera puesto una oficina en Torre Futura. Lléguense allá a sanarlos a todos. Hagan fila porque yo tengo el don de la profecía, el don de la sanidad. Yo le puedo decir aquí, le llevo mi agenda, pase que lo voy a sanar. Dios sana a quien quiere sanar. Dios le profetiza a quien le quiere profetizar. Y Dios usa a las personas que quiere usar para dispensar esos dones. Y nosotros tenemos que tener ese discernimiento de saber quién es el que lo está diciendo. Les cuento una historia. Un día andaba yo por un centro comercial y andaba con mi esposa y entré a un banco y cuando salí mi esposa estaba platicando con una persona. Y esta persona, cuando yo me acerqué, me la presentó. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, sí. Ah, ¿usted se congrega en la iglesia? Aquí, allá, sí, esto y lo otro. No era miembro de esta iglesia. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo soy pastora de pastores, me dijo, de entrada. Wow, le dije. Qué bien. Soy graduada del Instituto Teológico de Alemania. ¡Wow! Le dije. Qué bien. Doctora en teología. Ministro pastores. Y soy de las tres personas, me dijo nada más, en el país que tenemos los 9 dones del Espíritu. ¡Wow! Le dije. Qué bien. Mucho gusto, hermana. Y entonces empezamos a platicar de una y otra cosa. Y hablando y despotricando con uno y otro líder del país. Y entonces de repente me dijo, estoy oyendo la voz del Espíritu Santo en este momento. Y dice que le va a dispensar a usted el don de interpretación de lenguas. Y también le va a dispensar el don del discernimiento de espíritus. Ah, le dije, qué bien. Pues ¿sabe qué voy a hacer? Ya había colmado mi paciencia en ese momento. Qué bueno, le dije, qué bueno. ¿Sabe qué? Le voy a ir a preguntar si es cierto. Se me quedó viendo un poco ofendida. Y le dije, ¿sabe por qué? Porque yo creo que tengo una relación estrecha con el Señor. Porque yo le busco todos los días. Y si Él me va a dar algo de eso, me va a avisar a mí. No le va a avisar a usted primero. Así que le voy a ir a preguntar. Se me quedó viendo un poco ofendida y me dijo, ¿usted tiene un evangelio bien sencillo? Me dijo, sí, le dije, el evangelio es sencillo. Es un evangelio de fe en el Señor Jesucristo que me libró de mis pecados y me dio la vida eterna. Eso es todo. No tengo por qué complicarme la vida. No tengo por qué llevar todos esos cargos que usted me dice que tiene. Si Dios me va a dar un don, cualquiera que este sea, me lo va a comunicar. Y después me lo va a quitar, porque yo no soy el dueño del don. Pero yo no puedo tener mis ojos puestos en eso, en lo que esta señora me dijo. Hubiera salido ahí bien engrandecido. Yo, cuidado, que le voy a discernir los espíritus, hermano. Cuidado, aquí no se me pongan enfrente. Y voy a poner una oficina allá afuera. Venga, se disciernen espíritus. 2.50 por espíritu. $5 por legión. No, hermanos. No podemos estar poniendo atención a ese tipo de cosas. Y si Dios realmente envía a una persona, porque sí hay personas con el don de la profecía, 1 Corintios capítulo 14, ¿Cuáles son las tres cualidades de una profecía? Ahí lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14. Exhorta, edifica y consuela. Tres cosas debe tener la profecía. Y después que usted reciba esa profecía, hermano, yo le aconsejo, váyase delante de la presencia del Señor. Filtre lo que le dijeron. Padre, ¿por qué voy a poner yo intermediarios? Si yo puedo ir delante de la presencia de Dios, Señor, confirma esto que me han dicho ahora. Y el Señor puede ser que en ese momento se manifieste en su vida y le diga, sí, vas a tener un don, necesito que lo uses para tal y tal cosa. Este va a ser el ministerio que vas a tener tú en tu vida. Y el Señor lo tiene que confirmar en nosotros. Dios ha dicho, dice el Señor. Aquí usamos esa frase con mucha facilidad. Ponemos una mano en la cabeza y empezamos a decir, dice el Señor tal cosa. Como que sale así bien natural. Parte del vocabulario evangélico. Lo empezamos a decir con mucha ligereza. Tenemos que estar seguros que realmente es la palabra del Señor. Tenemos que estar seguros que lo que estamos diciendo viene directamente del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el versículo 31 y 32. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¡Wow! Ahí está la palabra. Tenemos que tener mucha precaución. Hay un gran amigo mío, hermano en Cristo, Efraín. Él no es salvadoreño, él vive en otro país, pero tenemos una gran amistad, además de que somos hermanos en Cristo. Me contaba un evento que le sucedió. Y dice que tenía un fin de semana libre y querían ir con su esposa a un retiro. Y habían escuchado, sin poner mucha atención, que en la iglesia donde ellos se congregaban había un retiro. Pero después andaban en un camino y en el otro y encontraron un afiche que hablaba acerca del retiro. Y entonces, ve, ahí está, inscribámonos y vamos. Y llega al lugar. Entran al retiro, aquí es el retiro, sí, aquí está el dinero para entrar, y entraron al retiro. Y vieron uno, dos o tres líderes de la iglesia de ellos. Ah, pues sí, aquí es. Y entraron, y hasta que ya estaban sentados se dieron cuenta que era de otra iglesia, que era de otro ministerio. Bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces veamos qué. Y dijo, bueno, encendí los radares y empecé a ponerme alerta porque no sabía dónde estaba sentado. Pero recibieron del Señor, dice, recibieron del Espíritu. Pero en un momento dado, tenemos que hacer, dice, un trato con el Señor. Tenemos que devolverle al Señor lo que el Señor nos ha dado. Así que le vamos a pasar una hoja para que usted ponga en esa hoja con cuánto se compromete a dar para el ministerio, para que el Señor siga dándole en su bendición. Ah, ahí está el clic. Pero dice que él en ese momento, está recién nacido en el Señor, dice que él en ese momento hasta pensó que era lo que iba a hacer y entró en el juego y puso su compromiso. Al domingo siguiente, llegó a la iglesia y se paró el pastor de la iglesia. Vive en una ciudad pequeña. Y se paró el pastor en la iglesia y le dijo, ¿qué andaban haciendo, hermanos, en tal testimonio, en tal ministerio? ¿Qué andaban haciendo en tal retiro? Me dijeron que por ahí andaban varios líderes de esta iglesia, pero ¿qué es? Ellos se congregan en una iglesia asamblea de Dios allá. Y el pastor se molestó mucho porque sabían que ese ministerio ni siquiera era una iglesia. Era un ministerio que hace eso, que hace retiros nada más. Y que después enganchan a la gente para que ellos empiecen a dar y a dar y a dar y a dar. ¿Ven cómo de fácil nos podemos ir? Y mi amigo, mi buen amigo, no lo hizo por maldad, no lo hizo por eso, se fue nada más por las circunstancias, por un error. Así anda Satanás, hermanos. Tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu con E mayúscula. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, oiga bien, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es el movimiento de Dios. Versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Cuáles son las operaciones del Espíritu? Aquí es a donde nosotros podemos poner las visiones, los sueños y todas las otras maneras que tiene el Espíritu Santo de manifestarle a usted una profecía. Es cierto, eso existe. Es parte de la manera de que el Espíritu de Dios puede darnos a nosotros algo. Pero no es que todo el mundo va a profetizar, que todo el mundo va a estar con visiones de sueños o visiones normales. El Señor sabe, dice la palabra de Dios, que lo va a dar para el provecho del pueblo de Dios. No para entrar en problemas, no para dividir la iglesia, no para meter ninguna doctrina errónea. ¿Qué pasaría si nosotros caemos en esta irresponsabilidad? ¿Qué pasaría si nosotros como líderes dejamos pasar problemas graves como estos? Además de que la iglesia de Cristo será fracturada. Mire lo que dice el Señor. Versículos 1 y 2. Aquí vamos a saltar un poquito alrededor de toda esta plática. Capítulo 23, versículo 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Como tenemos que ser hermenéuticos, la palabra pastores en esta porción no significa a los pastores de las iglesias. No está hablando de los líderes de las iglesias ni de los predicadores. Aquí se refiere a los reyes de Israel en este caso específico. Pero nosotros lo podemos aplicar al liderazgo. Ellos no mostraron liderazgo en ese momento. Hicieron perder, cayeron en las garras de Baal. Y por eso el Señor mandó el castigo, la cautividad en Babilonia. Entonces Él juzga a esos líderes. Insisto, no los pastores. No los líderes religiosos, sino los reyes. Y en ese momento, si ustedes hicieron perder a su pueblo, por eso a ustedes los voy a apartar de aquí. Un poco más adelante, versículo 12. Dice, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Esto me divierte un poco, ver cómo el Señor es tan gráfico. Resbaladeros en oscuridad. ¿Se imagina usted que va para su baño a medianoche con las luces apagadas porque tiene una necesidad fisiológica y se para en el jabón del baño que dejó el niño tirado en el piso? A medianoche. Y cae usted de espalda, se golpea y no sabe ni en qué se golpeó porque está en oscuridad. Y usted no sabe qué está pasando en ese momento. ¿En qué me paré? ¿Con qué me golpeé? Me duele la cabeza, tal vez me duele el pie, no sé si me quebré algo porque todo está oscuro. Eso es lo que le pasa a aquellas personas que están lejos de Dios. Que están predicando cosas que no deben predicar. Un día de estos se van a resbalar de noche. No van a saber ni de dónde va a venir el golpe. Tenemos que tener cuidado. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos. Y les haré beber agua de hiel. Porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Ajenjos. Es una planta aromática amarga. Y la hiel, podemos decir que es la bilis. Esas cosas le va a hacer comer a esos profetas. ¿Por qué? Dice, si usted ve la parte final, hipocresía sobre toda la tierra. Esa es la herencia que los líderes malos están dejando sobre el pueblo de Dios. Esa es la herencia. Por eso el Señor le sufre tanto a esto. Porque ¿cómo es posible que estén parados en un púlpito hablando una doctrina tergiversada y la gente los está escuchando y eso la gente lo está repitiendo a otras personas? Por eso debemos de ser o debemos tener mucha precaución. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Tenemos, hermanos, que estar atentos con esto. ¿Cuál es la solución para poder identificar la doctrina errónea? Para ser un fiel transmisor del mensaje de Dios. Para entender el mensaje de Dios. Para que este mensaje impacte nuestra vida y la de otros. Atención. Atención. Póngame atención. Quiero que me vea. Quiero que abra su Biblia y lea el versículo 18 y lo subraye. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Salte al versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace una buena palabra. Eso es lo que hace un buen mensaje. Eso es lo que hace una buena profecía. Eso es lo que hace una buena operación del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es? Estar en el secreto de Dios. Estar metidos con Él. Y aquí es a donde yo le tengo que dar la gloria a Cristo. Tengo el privilegio de trabajar desde hace un par de años con nuestros pastores. Seres humanos. Mi hermano Lisandro es un ser humano. Con problemas, con tribulaciones, como usted y como yo. Comete errores como usted y como yo. Pero si yo le puedo decir algo, se lo puedo testificar. Él y el equipo de pastores de esta iglesia tienen un celo grande por la doctrina bíblica. Y él y el resto de pastores de esta iglesia están en el secreto del Señor. Buscan el secreto de Jehová. No solo predican por predicar. La gloria sea para Cristo. Pero lo hemos podido ver. Cuidadosos en lo que se va a decir en este púlpito. Cuidadosos en lo que se está predicando en grupo, con el celo. Años de predicar. Sin embargo, cada vez que suben aquí, vienen con el nerviosismo, vienen con el mariposeo en el estómago, por la responsabilidad de decir algo que venga del Señor. Y para no estar sufriendo aquí, tenemos que ir al secreto de Dios primero. Hermano, si usted quiere discernir si lo que este loco le dijo hoy en la noche, vaya al secreto del Señor. Vaya a ver si es cierto, filtre todo lo que yo dije. Busque a Dios. Y diga, Señor, ¿será cierto que esto está invadiendo nuestras iglesias? ¿Será cierto que estamos cometiendo estos errores? ¿O yo mismo lo he cometido? He estado en el secreto de Dios. Vuelvo al principio. Cuando el pastor Wilkerson llegó a la iglesia en Argentina, fue lo primero que les preguntó. Solo eso he venido a decirles. Han estado en el secreto. Está este movimiento grande que están queriendo hacer en la iglesia, avalado por el Señor. Ese era el mensaje para ellos. Busquen el secreto y después hagan planes. Busquen el secreto de Dios y después tiren la planificación y hagan lo que quieran. Busquen la visión que Dios tiene para sus ministerios, para lo que Él quiere construir en esta nación. Nosotros como predicadores nos sentimos en la responsabilidad de buscar el secreto de Dios para que el 2010 usted y todos nosotros recibamos del Señor la palabra verdadera, para que estemos atentos a lo que el Señor le quiere decir a la iglesia, para que estemos atentos cuando las acechanzas se nos estén metiendo por las ventanas, cuando las doctrinas erróneas lleguen, tenemos que estar atentos para sacarlas en el momento adecuado. Hermanos, Iglesia Josué, necesitamos su oración. Hoy, como el día del pastor, me parece que es el momento prudente para decirles a ustedes, han orado por nuestros pastores a diario. Cuando usted venga en su vehículo para acá, usted diga, yo bendigo al predicador, cualquiera que esto sea, para que ese predicador sea ungido por la palabra de Dios y nos hable una palabra verdadera. Cuando usted esté en algún lugar, acuérdese que cualquiera de nuestros pastores en ese momento está teniendo un momento con Dios, buscándole en el secreto para poder alimentar al pueblo y para poder hacerlo crecer. Es nuestro reto, pero también es nuestra responsabilidad. Iglesia, bendigamos a nuestros pastores. Bendigamos a nuestros pastores, porque sí, son gente que busca el secreto de Dios. Oremos. Amado Dios, te doy gracias, divino Maestro, por esta oportunidad que me das de predicar esta palabra. Sabemos que es una palabra fuerte, Señor. Sabemos que es una palabra que a veces puede incomodar, pero es necesario que lo sepamos. Es necesario, Señor, que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta del peligro que corre el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por todas las personas que están aquí. Si somos oyentes, que aprendamos a ser oyentes bajo la unción del Espíritu Santo. Si somos líderes, que en algún momento compartimos la palabra, que seamos líderes, que hayamos estado en el secreto de Dios. Que no llenemos el espacio con una prédica de ayer. Porque el maná de ayer está podrido. La prédica tiene que llegar hoy. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cuides el liderazgo de esta iglesia. Desde nuestro pastor general, los pastores, copastores, pastores asociados, asistentes, líderes, líderes de grupo, supervisores, líderes de zona, misioneros, encargados de ministerios, líderes de ministerios, colaboradores, todos aquellos, Señor, que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra. Y aquí llego, Señor, hasta congregación en general, porque todos debemos ejecutar la gran comisión, y esa gran comisión debe ser ejecutada con responsabilidad, porque no vendemos cielos falsos, vendemos la palabra de Dios, y tenemos que dar una palabra que sea responsable y respaldada por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a poder discernir y a poder filtrar cualquier filosofía que pudimos haber aprendido en el pasado, cualquier cosa que hayamos acoplado a la filosofía de Dios. La palabra es única y perfecta, y no debe ser mezclada, Señor, con ninguna filosofía. Ayúdanos a dejar eso fuera de nuestra iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia vigilante de la doctrina. Ayúdanos a ser una iglesia responsable. Por eso yo oro por tu pueblo esta noche, Señor, para que todos tomemos nuestra parte, que oremos, Señor, por nuestro liderazgo, que oremos por nuestros pastores, Señor, sobre todo este día que en el país se ha escogido esta fecha para agasajar a nuestros líderes. Señor, pedimos por nuestros líderes, ahí donde está, pida usted por su vida. Y ahora vamos a dejar a un lado las necesidades personales. Olvidémonos un momento de eso. Es importante que nosotros clamemos por la sana doctrina. Señor, te pido en el nombre de Jesús que des esa convicción a tu pueblo. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que la llenes de tu paz. Mientras usted sigue orando, siento hacer una pregunta. Si hay alguien que nos ha acompañado por primera vez en esta ocasión, que probablemente traiga algunas doctrinas que escuchó en el mundo y quiere aprender más del Señor, y quiere recibir realmente ese secreto de Dios. Si usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero estar en ese secreto, yo quiero saber qué es lo que tienes para mí, yo quiero que me alumbre la mañana y poder entender esa palabra que esta gente dice ser la palabra perfecta, yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón esta noche y que pueda descubrirlo por usted mismo. Y que pueda de paso también alcanzar el galardón más grande, que es la salvación eterna. Le invito, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón y lo quiere hacer esta noche, quiero orar por usted. Levante su mano ahí donde está, discretamente. Y voy a hacer una oración sencilla. Y usted va a seguir esta oración y va a abrir su corazón al Señor Jesús, para que le dé la salvación, la libertad, y podamos entonces entrar en su secreto. ¿Hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo en su corazón? No se vaya de aquí con el deseo de abrir su corazón a Cristo. Levante su mano discretamente donde está. Lo único que vamos a hacer es orar ahí en su lugar. Levante su mano. ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Señor, gracias esta noche por habernos hablado al corazón. Bendice a tu pueblo, Señor. Queremos entrar en reverencia y en alabanza en este tiempo de la Santa Cena, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a pedir a las personas que nos ayuden a repartir los elementos de la cena, que pasen, por favor. La Escritura nos...